¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Profunda injusticia ejercida con sentencia de muerte a quienes hoy en América Latina trabajan y luchan a diario por la igualdad de condiciones y por la vida en esencia. Las y los periodistas, fotógrafos, radialistas, comunicadores de la contrahegemonía y luchadores por los derechos humanos han vuelto a alzar voces y puño en la última semana en México, en América Latina y en el mundo.
Hay planificación y obstinación en sembrar el terror en nuestras tierras y territorios. Por Colombia, por México, Guatemala, Honduras, Paraguay, agregaría Brasil. Y son los estados, los titiriteros, los gestores principales de este plan. Pero, ¿son los territorios de Latinoamérica fecundos a él? Desde nuestras trincheras, que cuentan nada más y nada menos que con palabras, canciones y brazos para luchar por la paz y la justicia, estamos seguros de que la respuesta es no. Y esta convicción queremos transmitírselas desde nuestras mil voces en nuestra edición 285 que ya comienza. For those who protested, for those they arrested.
Estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar.
El viernes 31 de julio fueron asesinadas Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Simone, Alejandra y Rubén Espinosa en la Ciudad de México. México, uno de los países más peligrosos para comunicadores, principalmente sociales. Estas muertes tienen un lugar de origen, el estado de Veracruz. De él se había exiliado en su propio país, Rubén Espinosa, fotoreportero de la revista Proceso, hacía escasas semanas antes de ser asesinado. Justamente se exilió por las amenazas que recibía, por el acoso constante en las calles, por su labor, que muy poco tenía que ver con denunciar el narcotráfico, como se quiere dar a entender en cierta forma, luego de como causa de su muerte, ¿no? He trabajado junto a los movimientos sociales, trabajaba denunciando la minería, los procesos de construcción de represas en el estado de Veracruz, y bien, se había ido justamente por, como decía, las amenazas constantes que sufría.
Tenemos un testimonio desde México, Mauro, precisamente sobre este caso, entre otros que vamos a repasar de ese querido y dolido país en esta edición de Mil Voces.
Exactamente, vamos a escuchar un fragmento de la charla que tuvimos con Mario Marlo, también fotoperiodista del Distrito Federal, allí en México, que nos cuenta un poco el contexto en el que trabajaban y que trabajan, ¿no? Que trabajaba Rubén Espinosa en particular, Y en el DF, en el estado de Veracruz, pero también hace un repaso de lo que son, de lo que es la realidad para los luchadores sociales en ese país, ¿no? Este, en donde está el estado de Guerrero, Michoacán, mismo Chiapas, Oaxaca, ¿no? Todos territorios muy, muy con nivel de conflictividad muy alto. Uh-huh. Vamos a compartir un fragmento nomás y la entrevista completa luego la pueden encontrar en Radio Mundo Real.
Rubén cubre movimientos sociales en Veracruz. Veracruz, en los últimos años, a partir del movimiento Yo Soy 132, Veracruz tuvo un movimiento muy fuerte de estudiantes, principalmente de la Universidad de Veracruz. Entonces, varios fotógrafos, varios periodistas dieron cubrieron mucho ese tema, ¿no? Uno de ellos fue Rubén. A partir de ahí, hay pequeñas células de estudiantes que empiezan a organizarse y comienzan a protestar ante las diversas situaciones que sucede con el gobierno de Veracruz, y también hay periodistas que empiezan a investigar la relación que tiene el gobierno de Veracruz con el narco, especialmente con el grupo de los Zetas, que es uno de los grupos más fuertes del narcotráfico aquí en México, ¿no? Principalmente en esta zona de Veracruz. Entonces, de ahí se piensa que las agresiones al periodismo han venido de ahí. Rubén cubría eso. Rubén fue parte de un grupo de periodistas que exigió el esclarecimiento de la muerte de Moisés, de Gregorio, de Regina Martínez, quienes son las últimas personas asesinadas en Veracruz, y precisamente una plaza de Veracruz muy importante, le pusieron una placa y le pusieron el nombre Regina Martínez, por la periodista asesinada el año pasado, también colaboradora de Proceso. Esa placa, unos días después, hace muy poco, hace 3 meses, fue quitada, la arrancaron. Entonces lo que hizo Rubén fue volverla a poner, y la pusieron, ¿no? Como una manera de recordar a Regina. Eso fue alguna de las cosas que ellos hacían. Otra fue que él le tomó una fotografía muy importante aquí en México, que fue portada de Proceso, que es una de las revistas críticas más importantes en México. Y es una portada, una fotografía al gobernador muy fuerte, que después se hizo en cartones y estuvo circulando en todas partes. Entonces Rubén pues ya había captado en varias ocasiones al gobernador y estaba muy claro que era muy crítico y que siempre estaba cubriendo temas y sacando a la luz temas como estos, ¿no? Entonces él, que empezó a llevar presiones, la gente, el gobernador ya le había hecho algún comentario fuerte, en una marcha lo golpearon, y donde estuvo más fuerte fue precisamente antes de las elecciones del 7 de junio, que se dieron aquí en México, donde un grupo paramilitar, si lo tenemos que llamar así, entraron a la casa de un grupo de estudiantes que se estaban oponiendo a las elecciones, y los golpearon tremendamente, ¿no? O sea, fue un caso muy sonado, donde con palos llenos de clavos golpearon a los estudiantes. Rubén fue otro de los que le dio cobertura y mandó material a todas partes, aparte que subía en su Facebook, aparte que difundía por él mismo, bueno, le mandaba a los medios, uno de los medios más importantes en México. Y esos son algunos de los antecedentes del por qué Rubén estaba en la mira, del gobernador de Veracruz.
Seguimos en México, donde el pasado domingo 2 de agosto se cumplieron 2 años precisamente del asesinato de Noé Vázquez Ortiz, integrante del movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos y del colectivo Defensa Verde de la Naturaleza para Siempre, de Amatlán de los Reyes, justamente en el estado de Veracruz. Decir o recordar en qué situación, en qué circunstancias, Mauro, tú que has trabajado en este tema, fue asesinado Noé.
Exactamente, si recuerdan, estaba por empezar el 10º encuentro del MAPTER, ¿no? De este movimiento de afectados por las presas en defensa de los ríos, allí justamente en Amatlán de los Reyes, y en la previa, Noé, que estaba encargado de iniciar con una ceremonia, con una mística, el encuentro, fue asesinado en el día anterior. Hay que decir que el crimen, de cierta forma, fue más o menos parcialmente resuelto, podríamos decir. Fueron encontrados y juzgados los asesinos de Noé, pero los autores materiales. No hubo una investigación profunda sobre las razones del asesinato, ¿no? Uh-huh, los autores uh-huh. intelectuales.
No se profundiza.
No se ha profundizado, que es lo que siguen demandando los integrantes del MAPTER y las organizaciones sociales allí del estado de Veracruz también.
Recibamos ahora sobre este tema, sobre el segundo aniversario del asesinato de Noé Vázquez, a la querida Rosalinda Hidalgo, que es integrante de este movimiento, en este caso con un aporte que nos hace la querida Mónica Montalvo desde México.
Personalmente tengo mucha tristeza, tengo también mucha rabia. Creo que varios compañeros estamos en la misma situación, hasta de no haber podido dormir bien, escalofríos. También yo creo que hay muchos sentimientos encontrados, y uno es el que nos produce el saber que estamos ante un gobierno vulnerable, que también tiene poca capacidad de diálogo, que prefiere el machete en vez de un diálogo, que no acepta críticas, que es un gobierno también vengativo, que es ineficaz, y que eso está vulnerando no solo a los activistas, sino tanto a los ecosistemas como también a las personas que participan o no políticamente, están siendo afectadas. Entonces, también creo que es un momento en el cual, si pensaban que con esto nos íbamos a quedar inmovilizados, creo que no. O sea, creo que nos convoca la unidad, el dolor, y que vamos a seguir, ¿no? Tenemos mucha rabia, pero no vamos a actuar con venganza como ellos. Entonces, creo que tenemos otras herramientas, y que de este proceso la sociedad veracruzana, jalapeña, vamos a salir fortalecidos. Porque lo que quieren es aparentemente acallar la protesta social, limpiar la casa, como ellos muchas veces le mencionan. Pero nosotros también tenemos muchísima esperanza, y que también cuando se tiene mucho miedo, se debe de tener mucha esperanza y mucha fortaleza. Entonces creo que eso es lo que va a suceder en los próximos días, en los próximos meses. También creo que cada vez que pasa algo se pone más la mira en Veracruz, ¿no? Se voltean los reflectores nacionales, internacionales, y nosotros mismos también, los que vivimos de aquí, de a pie, nos ponen otras condiciones también de protección, ¿no? De tomar en cuenta más nuestra seguridad. Entonces, pues gracias también a todos aquellos desde México hasta el extranjero que hemos recibido las muestras de apoyo, ¿no? O sea, también no puedo dejar pasar que pues hace 2 meses golpearon brutalmente a estudiantes de la Universidad Veracruzana, un comando, y es a partir de estos hechos que también se intensifica la violencia, las amenazas contra Rubén, el periodista, y que estos chicos también son quienes han participado en muchas de las acciones por la defensa territorial. Entonces no son hechos aislados lo que está sucediendo aquí en el estado, y sí hay responsables. Entonces no tenemos miedo, y si lo tenemos es algo que no nos va a inmovilizar, que nos va a convocar a la unidad.
Escuchamos a Rosalinda Hidalgo, entonces, del MAPTER de México, y seguimos hablando de ríos represados, ¿verdad?, en el marco entonces del respeto o del irrespeto a los derechos humanos. México Quizás últimamente haya desplazado del sitial de las principales violaciones a los derechos humanos a otro país latinoamericano como es Colombia, ¿verdad? Y hacia allí nos vamos, Mauro. El movimiento Ríos Vivos de ese país, de Colombia, considera urgente y necesario denunciar la grave situación de los afectados y las afectadas por represas en el país. Todo esto ha sido encarado concretamente, bueno, todo esto forma parte del trabajo cotidiano del movimiento, pero en la semana anterior realizaron una gira de incidencia por la capital, por Bogotá, donde siempre cuesta un poco más que lleguen los, como toda capital y como toda gran ciudad, ¿verdad?, los reclamos que a nivel de los territorios y de los ríos existen, en este caso por parte del movimiento Ríos Vivos. Hay además una necesidad urgente, dijo el querido Juan Pablo Soler, vocero de este movimiento, una necesidad urgente de transformar el modelo energético para no generar más víctimas en nombre del desarrollo, agregó en diálogo con Radio Mundo Real Juan Pablo, entonces desde la capital colombiana.
Sí, y justamente sobre esta cuestión, ¿no?, de las capitales y cómo cuesta llegar, hacer llegar las luchas. También nos comentaba Mario Marlo en el día de ayer que este asesinato de estas cinco personas, ¿no?, que se está hablando también del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de un feminicidio, ¿no?, de Nadia Vera, que era también luchadora, activista por los derechos humanos, y las otras tres mujeres, entre ellas una colombiana incluso. Uh-huh. Pero decía un análisis que están haciendo es que el DF era visto como el lugar más seguro, ¿no?, el lugar donde las, ¿no?, podrían de cierta forma,
cierto pudor, digamos,
exacto,
cierta, o sea, cierto recato,
menos peligroso, uh-huh, ¿no? Y en ese análisis de ver como el DF una especie de, ¿no?, de espacio donde se da más solapadamente o ¿no?, la represión, también decían que cuando le preguntábamos a Mario dónde era que, cómo se estaba organizando la lucha, cómo se estaban organizando los comunicadores para enfrentarse a estas situaciones, o sea que las luchas se están dando en los territorios, en los estados, ¿no?, que en, uh-huh, en las ciudades grandes y en la capital mismo de México es difícil ver los reclamos y que la gente digamos está aguantando los proyectos los proyectos de muerte en los territorios mismos porque no tiene opción y porque es donde logra, ¿no?, articularse con los demás. Uh-huh. Quería comentar eso sobre hacer esa pequeña digresión sobre
puente,
el tema, uh-huh, capitales que había mencionado Nacho, pero sigamos en nuestro punto con Colombia, volvamos a Colombia. El 29 de julio realizaron además en el Congreso de la República el foro Extractivismo y Experiencia de Resistencia desde los Territorios, en el que hubo una amplia participación de comunidades, organizaciones sociales y congresistas. Uno de los énfasis fuertes allí en esta gira ha sido reclamo del Movimiento Ríos Vivos de que a los afectados por represas se les reconozca el derecho a la tierra. Es un problema común, ¿no?, que tienen la, uh-huh, los desplazados y desplazados son los que están amenazados, que no se les reconoce el derecho a la tierra y al territorio, ¿no?
Exacto, y que en algunos casos se ha dicho en esta gira de incidencia, la resolución de ese tema es una condición para el gran tema hoy en día en Colombia, que es el tema de la paz, ¿verdad? El fin del conflicto y la restitución de tierras para los desplazados por represas, por el narco, por el paramilitarismo, forma parte esencial en lo que ustedes pueden ver en la página de Radio Mundo Real esta semana, titulábamos como permanecer es un requisito para la paz, que los propios afectados por represas han venido diciendo en esta gira de incidencia en la capital del país. Es fundamental, se cuentan por cientos de miles, millones de colombianos y colombianas que se encuentran en esta situación. Mm.
Según Juan Pablo Soler, además, hubo un logro histórico en esta gira, ¿no?, ya que se creó una mesa nacional con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural para atender las solicitudes de acceso a la tierra justamente de los afectados y afectadas por hidroeléctricas de las 8 regiones donde el movimiento tiene presencia como condición y garantía para justamente lo que decía Nacho, la permanencia en los territorios.
La voz es de Juan Pablo Soler.
estas entidades, una cosa es lo que sucede en las regiones y otra cosa lo que se decide en un país tan centralista como Colombia. Entonces, en este sentido, nos hemos puesto el sacrificio de venir hasta esta fría y caótica en términos de transporte ciudad para hacer esta incidencia. Nosotros vemos la necesidad de que quienes toman las decisiones, ya que muchos de ellos no van a los territorios, pues conozcan de viva voz de los afectados la situación y cómo nosotros sentimos la actuación de estos entes desde los territorios. Como te digo, esta es una actuación que viene en complemento, en continuidad. Desde el año pasado, en abril de 2014, hicimos una primera gira de incidencia sustentado en esta necesidad de dialogar con el gobierno, de dialogar con otros estados y en esta ocasión pues dialogar también con otras organizaciones sociales, poniendo la unidad como elemento fundamental para la transformación del paradigma de sociedad que se nos ha venido imponiendo y que en nuestra práctica concreta se refleja en la imposición de megaproyectos. También es necesario y hemos puesto énfasis en la necesidad de que el gobierno colombiano debe atender la problemática de los afectados por represas, pero también de otros megaproyectos en el país, si se habla de paz. Es decir, no podemos seguir dando, el gobierno no puede seguir dando la espalda a la exigencia, en este caso del movimiento Ríos Vivos y de otras organizaciones, donde hemos dicho a la mesa de La Habana, no puede considerarse un proceso de paz como tal, si los megaproyectos en las regiones se siguen imponiendo, o incluso si los megaproyectos se adelantan en territorios donde el conflicto armado es evidente y está a flor de piel. Un megaproyecto que se adelanta en un territorio, en un contexto de conflicto armado, limita, cercena, imposibilita la participación ciudadana. Y sin una participación ciudadana real es imposible hablar de que hay una tranquilidad en los territorios, y si esa tranquilidad se pierde, pues se mina toda posibilidad de hablar de paz.
Y seguimos en Colombia, hablamos hace un instante del movimiento Ríos Vivos y otro movimiento social de ese país, el Congreso de los Pueblos, ha alertado sobre el juicio que se ha iniciado en la capital también del país contra 13 activistas sociales que lo denominó este juicio de político y no jurídico. El objetivo es seguir persiguiendo, criminalizando y judicializando a las organizaciones del movimiento social y popular, dijo la vocera nacional del Congreso de los Pueblos, Alexandra Bermúdez.
El martes pasado, una jueza envió a prisión en Bogotá a 13 activistas sociales detenidos el 8 de julio. Las irregularidades no demoraron en aparecer a comienzos de mes. Primero fueron acusados de ejecutar explosiones contra la entidad financiera Porvenir en Bogotá. Luego fueron relacionados con una red urbana del guerrillero y izquierdista Ejército de Liberación Nacional. Y finalmente se los señaló como protagonistas en disturbios en la Universidad Nacional.
11 de los detenidos pertenecen al Congreso de los Pueblos, que esta semana realizó una conferencia de prensa frente a la sala de audiencias en la capital colombiana en los juzgados de Palo Quemado. Para profundizar sobre este tema, que entonces inculpa a 13 activistas sociales colombianos y colombianas, referirse a nuestra página radiomundoreal.fm, donde tendrán más información y algunos de los testimonios sobre este caso. Tenemos una llamada. No se trata de la llamada telefónica de cualquier programa de radio que pueda recibirlo, sino de una llamada musical. Mauro Ramos, explique usted su elección.
Vamos con Ismael Serrano, que no suele poblar mucho, pero siempre es bueno volver a él, ¿no? Como decía antes del programa, Nacho, a mí me gustan mucho sus letras, ¿no? Como escribe, me parece que tiene un puño muy bueno, ¿no?
El español Ismael Serrano.
El español Ismael Serrano, en este caso.
Madrileño, creo, ¿no?
Haciendo una canción referida a lo que fue la crisis en 2001 en Argentina.
En Argentina, una Argentina que este año enfrenta elecciones también, que hay mucho revuelo, mucha movilización por allá. Este próximo domingo incluso creo que encaran las elecciones primarias, ¿verdad? Y es un país muy muy importante, ¿verdad? Para América Latina, y donde también de alguna manera bueno, se define buena parte de este perfil que ha adquirido en la última década América Latina. Está en juego también en estas elecciones en ese país. Pero escuchamos entonces a Ismael Serrano con La Llamada.
Girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. De pie sin pausa más de 8 horas, diosa precaria, tiempo parcial. Y no habrá sombra de Grey que ayude a aquel querub que espera en casa, tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa aún se consuela con no ser ella la que rebusca en el basural. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas, brilla en la tarde tu dulce aurora. Miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu alegría. Que la tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vidas. Limpiando la mugre de otros, respira el polvo de ropa ajena, bebe la pena en el fregadero. De fin de mes, a descoser para los muchachos, todos los bajos del pantalón. Y estas navidades no habrá regalos, turrón barato y algo de sidra si se da bien. Noche de invierno sin radiador, con la pensión que tiene el abuelo. Romantino sin romantear, si lo desahucia el banco este lunes, ¿quién hará el hombre con tus cimientos? Y al banco de alimentos vas con corbata, sobre tu espalda el planeta entero se sostendrá.
Escuchará de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las horas, brilla la tarde tu luz de aurora. Miedo cambie de mando, que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu amor.
que el grito de los cansados. La vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas. Y en la tarde tu luz de ardor, el miedo cambie de bando. Que te callado se haga visible, que no se olviden de tu alegría.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real.
Serrano, entonces, a quien escuchábamos a través de la llamada, y nos quedamos acá en el barrio porque hablábamos del tema musical que se refería a Argentina. Vamos a irnos a Paraguay, pero quería, Mauro, hacer un paréntesis o algo fuera de guión, en lo que tiene que ver con la arremetida de la derecha y de la ultraderecha en Brasil, ¿verdad? Uh-huh. Donde, bueno, distintas circunstancias, que sería necesario varios programas de Mil Voces para analizar y para enumerar, se han dado en ese país, pero donde, por ejemplo, hay una derecha que está saliendo del placar, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Está saliendo del placar y lisa y llanamente van por la destitución de Dilma Rousseff. De hecho, creo que para este domingo 9 hay convocadas movilizaciones similares a la de mayo de 2013, ¿no?
Julio. Mayo, donde julio. Se mezclaron, ¿no?
Exacto.
Las protestas contra la Copa.
Exacto. Y donde, junio de 2014, debo decir, donde se está dando un pedido de destitución directamente de la presidenta Dilma Rousseff, y de la mano de eso, bueno, todo tipo de consignas clasistas, racistas, sexistas, donde el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, que es evangelista, es Eduardo Cunha, ha planteado incluso la declaración o la fijación de un día del orgullo heterosexual, ¿no? Como forma de contrarrestar el avance en el matrimonio igualitario, en el día del orgullo homosexual, en fin, una arremetida, repito, de las posiciones más de derecha, más conservadoras, que están realmente siendo de mucha, mucha preocupación en Brasil.
No, totalmente de acuerdo, Nacho. Yo creo que es una de las preocupaciones que deberíamos, movimientos sociales, también, ¿no?, partido de izquierda y gobiernos, estar más atentos a realmente lo que está pasando en Brasil, porque es un plan orquestado, no son expresiones, no parecen ser expresiones ni individuales, ni siquiera partidarias tampoco, sino de un conjunto de actores con mucho peso, que parecen estar yendo a por eso, ¿no? Por la destitución de Dilma, y en eso es clara el rol de algunos medios, entre ellos, como siempre, ¿no?, la Globo, pero también la
Folia.
Infame Bella, la revista Bella.
La revista Bella.
Que ha pasado a ser titulares, ¿no?, tapas de revista, exclusivamente mintiendo, ¿no? No tengo exactamente los datos, pero arremetió en contra de Romário, ¿no? O sea, con Romário, el jugador de fútbol que ahora es legislador en Brasil, lo acusaron por el Partido Comunista. Lo acusaron de fraude y se tuvieron que retractar. Pero así como mintieron en ese caso, mintieron en muchos otros más, principalmente arremetiendo contra Lula, que Lula había sido la figura que todavía no se mantenía, ¿no? Del PT, era la que la derecha no había logrado enchastrar. Entonces empezaron a ir a por esa por esa figura, por esa tan figura importante, claro, ¿no? En Brasil y en la izquierda brasileña también con muchas mentiras. Entonces es una situación muy, muy delicada y sabemos que los movimientos sociales también, desde los sindicatos, desde el movimiento campesino, inclusive el MST, varios están alertas y están prontos también como para salir a las calles a alertar sobre este peligro.
Sí, es así. Y con esto quizás cerremos este paréntesis y merecería que nos concentráramos durante la semana en alguna producción en ese sentido, ¿no? Porque estos embates hacen tambalear a Brasil, impactan sobre el Mercosur, un Mercosur que ahora incluye a Venezuela desde hace algunos años, del 2012.
Y a Bolivia.
Y recientemente a Bolivia, ¿verdad? En la última, como miembro pleno, en la última cumbre de Brasilia, justamente, ingresó Bolivia como miembro pleno en un hecho que no mereció más de 3 líneas en la prensa, ¿verdad? Que fue nefasto, lamentable el ocultamiento. Un bloque económico de los pocos del planeta que crece, ¿verdad? Que crece y que crece, digamos, de forma, bueno, si se quiere, armónica o por demanda de otros países de ingresar a él, ¿verdad? No como la Unión Europea, que de repente crece por anexión económica, porque no tienen otra, o por asfixia, como el caso de Grecia, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir mucho. Pero este impacto sobre Brasil va también con una puntería especial de desestabilizar a todo el Mercosur y a través de él a la UNASUR y a la CELAC, ¿no? Creo que no hay que engañarse respecto a ese asunto.
No, y justamente mencionamos Argentina antes, en Argentina también ese riesgo total está, ¿no? Ese crecimiento de la derecha y de cierta forma un poco la desarticulación que empiezan a tener los gobiernos, ¿no? Y la tal vez la falta de capacidad de reacción a estas embestidas es preocupante realmente. Quizás,
así es.
De acuerdo contigo, Nacho, de que sería interesante contar con algunas voces de los movimientos en esta semana, tanto de Argentina como de Brasil.
Estoy de acuerdo. Vamos ahora a Paraguay, donde también es necesario enfocarse para rescatar alguna de las voces, ¿verdad? En este 1000 voces 285 Paraguay, y con esto cierro la digresión, que viene siendo sede por estos días de la Asamblea de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, justamente donde están reunidos nuestros compañeros y compañeras definiendo la estrategia de la federación a nivel regional para el próximo año. Paraguay, juicio de Curuguatí, la prensa y la ciudadanía del Paraguay ya están esperando una sentencia. Esto lo había dicho el juez Ramón Trinidad Zelaya, es presidente del tribunal que juzga desde junio de 2012 a campesinos del asentamiento Marinacué de la región de Curuguatí o Curuguat, como hablan los compañeros de Paraguay, lo cual motivó la recusación de este tribunal por parte de la defensa legal de estos campesinos y campesinas acusados. O sea que antes de juzgar, prejuzgó, y esto motivó que la defensa dijera no, así no, con las cartas marcadas no queremos jugar.
Justamente para las organizaciones que acompañan a los campesinos, Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fanny Olmedo, Dolores López, Alcides Ramírez y Juan Tillería, el juicio no cuenta con sustento ético ni con garantías legales y los acusados deberían ser exculpados de sus cargos, así como resuelto el conflicto de tierras que aún permanece sin resolución en la zona del choque donde en 2012 murieron 13 campesinos y 6 policías.
Así lo relató al conocerse una nueva postergación del caso Cristina Coronel, integrante de la Articulación Curuguati, entidad o articulación que ha venido realizando informes sobre lo acontecido en junio de 2012 en Marina Cue, también las fallas en el sistema judicial y las irregularidades, los vicios que existen en todo este caso, para lo cual exigen anulación entonces del juicio y liberación de Rubén Villalba, que es el que permanece aún preso, y bueno, y también la anulación de todo cargo contra el resto de los compañeros y compañeras acusados.
Claro, porque quedaron 5, en total fueron 5, ¿no? Los juzgados, que gracias a la huelga de hambre, la presión que hicieron desde adentro y no desde las organizaciones sociales, pasaron al régimen de prisión domiciliaria, ¿no? Prisión domiciliaria esperando juicio, una cosa absolutamente, incluso para las propias leyes del Paraguay, algo absolutamente irregular. Y el caso de Rubén Villalba, si recuerdan, hubo toda una maniobra para volver a encarcelarlo recurriendo a una acusación que le habían hecho en el año 2008, que nada tenía que ver con este tema, pero sí, una situación absolutamente irregular que mantiene una violación de derechos humanos constante a este campesinado por no dar respuesta al reclamo de tierras que hicieron, ¿no?, desde un principio, y encima por hacerlos responsables de esta terrible masacre de 2011, ¿no?
2012. Junio de 2012. Escuchamos entonces a esta integrante de la articulación Curuguaté, Cristina Coronel.
Realmente nosotros, por todo el proceso que se ha venido acompañando mismo desde junio del 2012, con todas las denuncias, con todas las irregularidades mostradas tanto técnicamente como políticamente, creemos nosotros que no están dadas las garantías para precisamente ofrecer toda la justicia posible a este caso tan histórico y tan emblemático que nos convoca, ¿verdad? Esto teniendo en cuenta esos incidentes, las formas en que fueron presentadas la prueba, la única línea de investigación. Hasta el momento no se abrió ninguna otra línea de investigación de campesinos muertos en manos de policía, sino la línea que sigue el fiscal es la línea de policías muertos en manos de campesinos a través de una emboscada. Bueno, mismo el tema de la acusación, mismo el tema del acta, todas las pruebas, mismo el tema de las pericias que no se contaban. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos, como organización que ha venido apoyando, no están dadas como que las condiciones para poder esclarecer realmente qué pasó en Curuguaté y realmente que las personas realmente culpables puedan ser las penadas y no solamente los campesinos. En ese sentido, tenemos mucho escepticismo en relación a este juicio y que de hecho lo hemos denunciado varias veces, ¿verdad?, por el sistema judicial nuestro, por la forma en que se dieron las cosas, por las irregularidades, por el título de propiedad de la tierra. Entonces, en ese sentido, nos mostramos bastante escépticos ante este proceso judicial de qué pasó en Curuguaté.
Soberanía alimentaria, justicia climática, ríos libres, no a la financiarización de la naturaleza. Desde Belén do Pará, Brasil, agosto 2015.
Y la invitación queda hecha, o la estamos compartiendo con ustedes en este Mil Voces 285, es que comienza la próxima conferencia latinoamericana sobre financiarización de la naturaleza en Brasil, en Belén do Pará. Hacia allí está yendo Radio Mundo Real en el marco de una nueva edición del Trabajo en Convergencia que adquiriera ese nombre justamente en la conferencia de Río Más 20, donde se enfrentó todo lo que fue la economía verde. Bueno, hoy estamos hablando de financiarización de la naturaleza y en los próximos programas de Mil Voces y en la producción diaria de Radio Mundo Real seguramente esté muy presente lo que allí ocurra, que va a incluir caravanas, recorridas por distintos territorios del norte de Brasil, donde este fenómeno de la financiarización se está expresando de la peor manera, ¿verdad?
Exactamente, y tenemos para presentar la conferencia ya un programa hecho con varios testimonios y bueno, también hay una entrevista, ya se pueden ir adentrando bien en lo que va a ser esta conferencia, además de toda la producción que tenemos sobre la temática, ¿no? Que estamos haciendo un énfasis bastante importante en la temática porque
lo
tiene
merece,
varias,
¿no?
Aristas,
claro, claro.
Y es bien duro de entrar el tema.
Bien duro. Llueve sobre Montevideo mientras hacemos este programa y en Huehuetenango, en Guatemala, concretamente en el municipio de Malacatancito, fueron rechazados a través de una consulta de buena fe los megaproyectos. 10 años han transcurrido desde que se realizó la primera consulta comunitaria referente a megaproyectos en Guatemala, en el marco también, Mauro, de lo que es el convenio 169 de la OIT, ¿verdad? Que fue un logro, una victoria, a la cual se han venido aferrando, abrazando los pueblos originarios de América y de otros países también, ¿verdad? Pero de nuestra región especialmente, que requiere una consulta previa, libre e informada de las comunidades respecto a los proyectos, megaproyectos o microproyectos que afecten su vida, ¿verdad? Su estilo y sus condiciones de vida en sus territorios. Bueno, 10 años desde que se hizo la primera de estas consultas en el país de América Latina con mayor proporción de población indígena. En este caso se realizó el pasado sábado 2 de agosto en Malacatancito, como decíamos, resultando ampliamente negativa la respuesta de la comunidad respecto a este tipo de proyectos.
Sí, Nacho, estaba leyendo acá, 48 comunidades participaron y sumando un total de 8.062 personas, ¿no? Mm. Nada poco, y además contó con observadores y observadoras internacionales de México, Argentina, España, Estados Unidos, Suiza, Noruega y Francia. Al final fueron un 85 observadores y observadoras.
Bien, bien, bien. Sí, muy, muy interesante. Además, de los distintos municipios de Huehuetenango, que es un departamento muy importante de Guatemala, van restando tres o cuatro por realizar este tipo de consulta, ¿verdad? En todas ellas ha sido un no rotundo a este tipo de proyectos. Después, el respeto a ese pronunciamiento, bueno, la vigencia o la validez que le puedan reconocer empresas y gobiernos es otro tema, ¿verdad? Pero la voluntad está claramente expresada en estas consultas en sentido contrario. Nuestra compañera Ani Machir, de Comunicaciones de Ceiba, amigo de la tierra, Guatemala, nos ha enviado varios testimonios recogidos el día domingo 2 por allá, por Malacatancito, por Huehuetenango. Compartimos uno de ellos, ¿te parece, Mauro?
Muy bien, ¿qué vamos a escuchar?
De Joel Monzón, uno de los comunitarios de ahí, de Malacatancito, que reflexionaba sobre el resultado de esta consulta de buena fe sobre megaproyectos.
Mi nombre es Joel Monzón. Para principiar, le agradezco la invitación que me hace para que yo pueda comunicarme. Ya hace varios días o meses está trabajando sobre los problemas que contrae lo que es la minería aquí cerca del municipio de Malacatancito. Entonces han habido varias reuniones y se convocó para este día, para que todo el pueblo pudiera venir a rechazar o que siguiera la mina, ¿verdad? La municipalidad, pienso yo que no tuvo, son otros digamos, de otras comunidades que vinieron a motivar a algunos malagatecos aquí para que principiaran ellos a mover la situación de los problemas que está teniendo la mina, pues. Entonces, en sí, fue vecinos de aquí de Malacatancito los que organizaron esta consulta, y con la ayuda de otros departamentos. Pienso, pues, que siempre se debe consultar a los pueblos para tomar una determinación sobre esto, lo que son las minas, porque a un grupo se beneficia y una gran mayoría, como son los pueblos así pobres, ellos son los que van a sufrir las consecuencias. Pues al menos aquí en Malacatancito, no directamente lo que es el pueblo, no se ha visto mayor cosa. Pero hay algunas personas de aquí en Malacatancito que trabajan en las minas y tuvieron ellos que dejar el trabajo porque ya sentían algunos problemas, y otros se enfermaron cuando se iban a trabajar ahí a la mina.
Saldremos de la región, entonces, por primera vez en este programa Mil Voces 285, pero no así de las temáticas, ¿no? La campaña global para desmantener el poder corporativo y frenar la impunidad tuvo una fuerte presencia en Ginebra, en Suiza, durante las negociaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Corporaciones Transnacionales y Derechos Humanos el mes pasado.
Exactamente, del 6 al 10 del mes pasado, julio, la campaña global realizó un trabajo arduo de incidencia dentro del Palacio de las Naciones, que es la sede de la ONU, donde se hizo la primera ronda de tratativas por un tratado vinculante que obliga a las transnacionales a respetar los derechos humanos. Esto es continuidad de lo que se hizo el año pasado, ¿verdad? Una semana de movilizaciones, un tribunal permanente de los pueblos, allí una iniciativa del gobierno ecuatoriano fue seguida por la mayoría de los países, se instaló un grupo de trabajo que este año realizó su primera ronda de acciones en un rumbo que las organizaciones evaluaron como favorable, positivo, ¿no?
Uh-huh. Sudáfrica también, ¿no?
Sudáfrica.
Impulsó también este
también,
tratado.
También, exacto.
Y lo que veíamos, ¿no? Lo que decía vos, Nacho, que las comunidades en los territorios se amparan en el convenio 169, y esto también podría entonces ser, de ser aprobada, ¿no? Que va a llevar un tiempo de trabajo bastante, bueno, no manejo qué tiempos en esto tuvo más José, pero de haber...
Año a año, se va manejando año a año. Uh-huh. Es decir, ahora continúa el trabajo del grupo intergubernamental, ¿no? Que va a presentar sus resultados en julio del año próximo. Uh-huh. Y también continúa en definitiva, el motor de todo esto, que es la movilización de las organizaciones, trabajo de incidencia en las cancillerías, claro. Lobby, tribunal permanente de los pueblos, en fin.
Claro, pero un trabajo arduo, decía, porque ya en su momento Estados Unidos había puesto la aprobación de este tratado, y tengo entendido que también en el proceso de redacción va a seguir incidiendo.
Estados Unidos y la Unión Europea particularmente son los que más están obstaculizando. Y bueno, a partir de, bueno, como es el trabajo diplomático muchas veces, ¿verdad? A partir de un término, de una palabra, si es vinculante o no, si es voluntario o vinculante, se pueden demorar muchas horas, muchos días y muchos meses de trabajo, ¿verdad? Pero justamente lo que nos decían los compañeros que participaron directamente de esas negociaciones, José nos puede ampliar mucho más, ustedes pueden encontrar mucho más información en la web de Radio Mundo Real. José hoy está en otras tareas a esta hora que estamos haciendo el programa. Es que justamente Estados Unidos y la Unión Europea o algún tercer país satélite o, digamos, y se dedicaron un poco a enlentecer el proceso, pero también se manifestó que hay una decidida voluntad de algunos países de llevarlo adelante, y bueno, a ojos de la ONU somos todos prácticamente iguales.
Uh-huh. Él decía nomás que este de haber un tratado de estas características, ¿no? Sobre vinculado a accionar de las transnacionales y respeto de los derechos humanos, se constituiría una nueva herramienta para comunidades, movimientos sociales de defensa, ¿no? Ya tenemos, como decía, el convenio 169, ¿no? Que prevé las consultas informadas, ¿no? Y libres a las comunidades para implementación de proyectos. También tenemos las directrices de uso de la tierra de la FAO, ¿no? Uh-huh. Que también fue un logro que
totalmente
en los últimos años. Y esto sería una nueva herramienta que podría respaldar la lucha de los movimientos sociales y las comunidades.
Exactamente. Se están discutiendo. Y ya de paso me lo anoto como tarea para el próximo Mil Voces, averiguar en qué están las directrices sobre el tema de la pesca también, que en ese caso son explícitamente directrices voluntarias, ¿verdad? Son en este caso se busca un tratado taxativo vinculante, ¿verdad? Pero de todas maneras han sido avances o vienen siendo avances, trabajos de incidencia, algo de qué aferrarse, digamos, frente a este poder avasallante de las corporaciones, de las transnacionales y en algunos casos hasta de los propios estados, ¿verdad? Que a través del acaparamiento de tierra o de la invasión, la intervención militar física, lisa y llanamente, avasallan los derechos de las comunidades.
Pensamos que ha sido un éxito el hecho de que la carpa estuvo ahí, enviando un mensaje muy potente de que estamos vigilantes a este proceso de negociaciones, dijo a Radio Mundo Real la activista Diana Aguiar de la campaña global para desmantener el poder corporativo y frenar la impunidad. Y esto lo decía en referencia a las actividades, ¿no? Esta semana de movilizaciones en Ginebra y lo que decíamos, ¿no? Las organizaciones sociales y los movimientos presentes y siguiendo y presionando para que este tratado salga lo mejor posible y bueno, lo más rápido que sea posible dentro de los tiempos que maneja las Naciones Unidas, ¿no?
Así es, decía esto Diana Aguiar y decía algo más, la escuchamos.
La campaña ha puesto una carpa en la Plaza de Nación, que es la plaza justo enfrente de la ONU, una plaza muy simbólica. Y esta carpa era nuestra, ocupa la plaza de la ONU y al mismo tiempo ha incidido adentro en las negociaciones por un tratado aquí en la ONU. Y este estar como un espejo, ¿no? Lo que hacíamos afuera y lo que hacíamos aquí adentro ha sido muy potente para dar claridad al mensaje que pasamos. Entonces el trabajo de ahora hacia adelante, sobre todo a partir del proceso del Tratado de los Pueblos, es justamente diseminar este mensaje y traer los aportes de aquellos que más sufren directamente las violaciones de las transnacionales. Pensamos que ha sido un éxito el hecho de que la carpa estuvo ahí enviando un mensaje muy potente de que estamos vigilantes a este proceso. La gente que vino afuera y que pasaba afuera antes de entrar en la ONU y que comentaba aquí adentro que estaba ahí la carpa y que estaban ahí movimientos hablando, fue muy importante desde estados miembros que estaban presentes en el Consejo hasta panelistas que hablaron directamente sobre eso en el Consejo, que lo que hacemos aquí adentro viene desde un proceso popular que se hace en las plazas del mundo y la plaza aquí enfrente justamente era un símbolo de lo que es este proceso de construir desde los pueblos este mensaje.
Y así vamos encerrando el Mil Voces 285, los habíamos extrañado, hay que decirlo.
Te salió el portugués, ¿eh? Vamos encerrando.
Encerrando.
Vamos cerrando.
La influencia del portugués que sí. Estoy, no, vio que ya de paso, ¿no? Nuestros compañeros y compañeras de Brasil si quieren ayudarnos a difundir el programa. Un programa reciente que hicimos sobre financiarización, ya está colgado en la web, financiarización y agroecología.
Así es.
De paso, hacemos el chivo. Bueno, entonces tuve contacto con el portugués Y se hay intromisiones, como se dice.
Sí. Pero bueno, está bien. Vamos encerrando este programa de Mil Voces 285. También disculpas por las semanas de ausencia a todos aquellas que nos siguen. Bueno, han sido semanas de mucho trabajo, de cumplimiento con muchos compromisos, con muchas tareas, y a veces se discontinúa, pero estamos acá, estamos en Mil Voces 285, estamos en radiomundoreal.fm, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de donde ustedes quieran hacernos sonar.
Muy bien, y queríamos nada más cerrar el programa expresando nuestra mayor solidaridad con la exigencia de justicia para los asesinatos de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Simone, Alejandra y Rubén en la Ciudad de México, y por supuesto también a los asesinatos de los estudiantes de Ayotzinapa, que todavía continúan impunes. Y nos vamos con esta canción de Lengua Alerta con la que empezamos el programa, titulada Para Aquellos.
Un saludo, hasta la próxima.
For those who protested, those they arrested,
estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar.
Expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep being blind.
Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar.
Those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep being blind.
años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.